y volvemos a la batalla. Recordaréis que hemos dicho que en esta sección de Mateo el evangelista está trazando para nosotros la manera y las razones por las que iba creciendo la oposición a Jesús. Y al narrar todas esas cosas con plena honestidad, nos invita a nosotros también a considerar cómo nos definimos nosotros de cara a todo lo que encontramos en el ministerio de Jesús. Y llegamos al capítulo 12, después de la invitación de finales del capítulo 11, invitación que rompió un poco esta descripción de la oposición. Ahora volvemos a la oposición en los primeros episodios de este capítulo. Vamos a leer el primero de estos episodios, aunque me temo que no vayamos a progresar mucho en su exposición, pero ya veremos hasta dónde llegamos. Mateo 12, versículo 1. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa: misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Los evangelios nos narran tres episodios en los que Jesús se vio obligado a enfrentarse con los fariseos a causa de las interpretaciones respectivas de la ley del sábado. En Juan 5, versículos 1 a 18, tenemos el caso de la curación del paralítico en Jerusalén. Aquí en Mateo 12, versículos 1 a 8, también en Marcos 2, 23 a 28 y Lucas 6, 1 a 5, tenemos el caso de los discípulos que comieron espigas de los sembrados. Y acto seguido, cada uno de los evangelistas sinópticos procede a contarnos otro caso, el caso de la sanidad del hombre de la mano seca, también en sábado. Y a continuación de estos tres episodios, Cristo se enzarza en un debate con los fariseos a causa de estas acciones criticadas por los fariseos como trabajo en el día cuando Dios había prohibido el trabajo. Los episodios son parecidos y, como he dicho, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, narran estos dos últimos episodios, pero el sentido de estos episodios varía según los evangelios porque cada evangelista los coloca en un contexto diferente y el contexto arroja luz sobre la manera de entender estos episodios. Acabo de decir que Mateo en toda esta sección está exponiendo la creciente oposición a Jesús. Así que él inserta estos episodios dentro de este desarrollo de su tema. Así que debemos tomar nota de esto para interpretar bien estos pasajes. Pero además vienen justo a continuación de la invitación del Señor en el capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y comentamos en cuanto a este texto que yugo fácil, carga ligera, si las exigencias de Jesús son 100 veces más complicadas que las de los fariseos, en el sentido de que los fariseos solo se preocupaban por las apariencias, por los actos externos, mientras Jesús se preocupa sobre todo por las motivaciones, la actitud del corazón. Es relativamente fácil ir por esta vida sin matar a nadie. Pero es mucho más difícil ir por esta vida sin odiar a nadie, sin descalificar a nadie, sin insultar a nadie. Y Jesús amplía los preceptos de la ley para incluir estas cosas más íntimas. Así que en un sentido, el yugo de Jesús es más difícil. Y sin embargo, él dice que no lo es. Es más fácil y su carga más ligera. Y estos episodios que ahora vienen sirven para ilustrar esto mismo. Por lo tanto, necesitamos entender estos episodios a la luz de la invitación de finales del capítulo 11. Los fariseos habían tomado las leyes y los llevaban a extremos que a todas luces eran absurdos. Volveremos a comentarlo en un momento. Estableciendo exactamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el sábado, por ejemplo. La ley de Dios a este respecto, tal y como Cristo la interpreta, es de sentido común. Debe ser el privilegio y el gozo de todo creyente dedicar un día de la semana al Señor, dejar de lado su trabajo y consagrar un día para Dios. Pero no es cuestión de legalismo, de ir con lupa viendo si alguien de la congregación está haciendo algo indebido. A esto volveremos, como dije. Pero ahora vamos por partes. El texto empieza con otra de estas frases un tanto nebulosas. Por aquel tiempo, Jesús pasó por en medio de los sembrados. Nos recuerda la frase que ha introducido la invitación de Mateo 11, en el versículo 25, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo. Seguramente con esta frase Mateo tiene la intención de indicarnos un cambio de párrafo, pero también indicarnos que todos estos episodios corresponden a aquel momento en el ministerio de Jesús cuando iba en aumento la oposición de los líderes religiosos. En una primera fase de su ministerio, la reacción era de asombro. En un posterior momento de su ministerio, empezando en el versículo 14, precisamente, la reacción de los líderes será confabularse para ver cómo pueden destruir a Jesús. Y en medio hay una fase de desarrollo de este sentimiento de antagonismo y de oposición al ministerio del Señor. Y por aquel tiempo ocurren estos episodios. Algunos han intentado llegar a fechas más concretas, pero como siempre Mateo tiene más interés en las vinculaciones temáticas que en las vinculaciones cronológicas. Y si intentamos establecer en qué momento del año ocurrió esto, al principio parece fácil, porque es la cosecha, evidentemente. Los discípulos encuentran espigas ya maduras. ¿Pero espigas de qué? Y según sea de cebada, de centeno o de trigo, tenemos diferentes épocas del año. Y además, ¿dónde están cuando encuentran estas espigas? Porque si estaban al lado del mar de Galilea, por debajo del nivel del mar, la cosecha es al menos un mes más temprana que si se encuentran en los montes de Galilea. Así que, según los expertos, algunas cosechas de la cebada en Galilea tienen lugar en abril, y las últimas cosechas del trigo en agosto, así que puede ser en cualquier momento. Pero esto es anecdótico, no creo que vayamos a perder el sueño por la fecha de este episodio. Solo es lucir mi conocimiento de eso. Hay que cuidar estos detalles mucho, porque si no el señor Dueñas se me echa encima. Lo cierto es que Jesús va paseando con los discípulos por los campos sembrados, y los discípulos tienen hambre. Tú y yo también pasamos momentos de hambre. Y puede ser que si estamos en los campos, aprovechamos para recoger algo y comerlo. Pero es bastante posible que no se trata del típico hambre que conocemos nosotros, el hambre de no haber comido en 3 horas o 4 horas, sino más bien algo más. Hay que recordar que Jesús y los discípulos vivían por fe. Vivían bajo la providencia de Dios y nunca sabían de dónde iba a venir la siguiente comida, tenían un monedero, y supongo que en ciertos momentos había suficiente dinero en el monedero como para pagar la comida, pero en otros momentos no. Recordáis que en un momento Jesús tenía hambre y se fue a la higuera para ver si podía recoger higos y no había nada. Y al decir que los discípulos tenían hambre, posiblemente sea un reflejo de la situación un tanto precaria en la que vivían. Bueno, precaria en un sentido. Quien vive dependiendo de Dios no conoce mucha precariedad. Hay momentos que el Señor permite que se extienda nuestra fe al no ver la provisión, pero Dios es fiel. Tienen hambre y por lo tanto arrancan espigas y comen. Y esta sencilla acción provoca la reacción indignada de los fariseos. Estos probablemente ya están siguiendo a Jesús, más bien persiguiendo a Jesús, vigilándole, acompañándole por el país a ver si encuentran algún detalle por el cual pueden acusarle. A partir de este momento de su ministerio, él tendrá que ministrar siempre bajo el ojo maligno de estos señores, que siempre parecen estar allí al fondo del escenario mirando a ver si le pueden coger en alguna situación comprometida. Es decir, no es una actitud inocente la suya. Me imagino que ellos habrán visto a mucha gente hacer esto mismo, recoger espigas en sábado, y no habrán tenido precisamente esta reacción con los demás, pero es una excusa. Te pones en su lugar. ¿Cómo reaccionas tú? Porque efectivamente la ley de Dios dice que no debes trabajar en día de reposo. Pero la ley de Dios también dice otras muchas cosas. Uno de los énfasis principales de la ley de Dios es la exhortación a que nos cuidemos unos a otros. Los fariseos, al ver a los discípulos hambrientos, por lo tanto, podrían haber pensado: pobrecitos. Deuteronomio 15, versículos 7 a 11, dice: si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Así que los fariseos podrían haber reaccionado diciendo: aquí están los pobres discípulos de Jesús que no tienen suficiente para comer, así que vamos a invitarles a casa y darles de comer, ¿no? Pero como todos los legalistas de toda la historia del pueblo de Dios, ellos son selectivos en cuanto a las leyes que desean aplicar. No les interesa aplicar las leyes que tienen que ver con ellos mismos y con su bolsillo. Es mucho más interesante centrarte en las leyes que condenan a otros. No les interesan las leyes de misericordia, sino solo las de exigencia y severidad. No buscan ayudar a otros conforme a la ley, sino solo juzgar y corregir a otros según la ley. No contemplan sus propios pecados de omisión, sino solo los pecados de comisión de los discípulos. Por otro lado, podrían haber tomado en consideración otra ley del Antiguo Testamento que hizo provisión precisamente para esta clase de acciones que vemos en los discípulos. Dios había provisto en su ley para estos momentos de hambre, de necesidad. Y los discípulos en realidad solo estaban cumpliendo lo que Dios mismo había dicho. Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Una ley, yo no sé cómo es la ley en Cataluña a este respecto. Sé que en Castilla, más o menos, la ley sigue siendo así. Al menos es así con la viña y demás cosas. Puedes recoger algo para ti mismo en aquel mismo momento. Y el señor Dueñas no te vendrá detrás protestando porque lo hagas. Pero si vas allí con sacos y empiezas a colocar cosas dentro de un saco, entonces podéis esperar la ira del señor Dueñas. Pero Dios había hecho esta provisión en Israel. Hay abundancia de leyes acerca de los menesterosos. Tienes que dejar las espigas que caen en el suelo, dejarlas en el suelo para los menesterosos. Otras leyes de este tipo. Dios se preocupa, los fariseos no. Los fariseos podrían haber reaccionado al ver a los discípulos espigar de esta manera, podrían haber reaccionado diciendo: qué bueno es nuestro Dios, que ha ordenado en su ley esta posibilidad. Pero no veían la bondad y la providencia de Dios, sino, como he dicho, solo su severidad. En otras palabras, lo que ellos deseaban no era utopía, una sociedad libre, hermosa, bondadosa, generosa, donde la gente se cuida los unos a los otros. Lo que querían más bien era una sociedad sometida bajo el peso de sus propias tradiciones y exigencias, una sociedad en la que ellos mismos eran los árbitros y los jueces y podían encorsetar a la gente dentro de todas las normas que habían confeccionado en base a las leyes divinas. Ahora bien, es cierto, como he dicho, que Dios había mandado no trabajar en el día del reposo. Éxodo 20, versículos 8 a 11. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día del reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El mandato está claro: no trabajarás. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cuándo es una acción trabajo y cuándo no lo es? Y los rabinos habían hecho una lista de 39 clases de trabajo que no debían llevarse a cabo en día de reposo. Entre otras cosas, no podías cosechar, no podías trillar, no podías desgranar y no podías hacer comida. Así que los discípulos estaban en peligro de entrar en alguna categoría de estas. Pero además de las 39 categorías de trabajo, tenían cláusulas de letra pequeña para cada una de estas categorías, indicando hasta dónde podías ir sin caer en desobediencia a la ley. Por ejemplo, en sábado tenías una limitación en cuanto a los viajes. No me acuerdo ahora mismo de qué distancia era lícito caminar en el sábado. Pero si ibas un metro menos, no era trabajar. Si ibas un metro más, era trabajar y habías quebrantado la ley de Dios. Pero claro, Dios nunca había fijado este límite. Esto era una arbitrariedad de los fariseos. Podías llevar cosas en el sábado siempre que estas cosas, ojo, no pesaran más de 2 higos. Si el peso de lo que estás llevando es de 2 higos y medio, has quebrantado la ley de Dios. Si es de 1 higo y medio, está bien. Podías desgranar en el día de reposo, pero solo el equivalente a un bocado para un cordero. Así que supongo que tenías que llevar contigo un cordero, no llevándolo, por supuesto, porque un cordero pesa más de 2 higos. Pero lo llevas contigo y entonces al desgranar ves cuánto cabe en su boca y hasta allí puedes. Bueno, el solo hecho de esta definición, equivalente a un bocado para un cordero, indica que estas leyes llegan a ser ridículas. La ley de Dios tiene una finalidad positiva para bien de los hombres. En varias ocasiones, cuando se habla del sábado en el Antiguo Testamento, se dice explícitamente que es para que vuestros animales y vuestros siervos puedan refrescarse, porque si tienen que trabajar siempre, cada día, nunca hay ningún descanso. Y Dios había provisto para los animales y los esclavos y con estas normas. Pero además todos necesitamos un tiempo que podamos dedicar al Señor. Dios había provisto esto con fines positivos, pero si tienes unos señores mirando con lupa estos detalles tan nimios, claro, se convierte en un martirio esta clase de leyes. Pero esta es la mentalidad con la que los fariseos juzgan a los discípulos. Según Jesús, ellos son inocentes, versículo 7. No han vulnerado la voluntad de Dios en cuanto al sábado, con lo que están haciendo. El sentido común indica que recoger algo en el camino no es trabajar en el sentido que Dios quiere decir en este mandamiento. Pero ellos, según los fariseos, primero habían recogido, arrancado espigas. Esto es cosechar, hermano. Además, según Lucas, las habían restregado en las manos. Esto es trillar. Y además los estaban comiendo, esto es prepararte una comida trabajando. Así que al menos por tres razones habían quebrantado la ley del trabajo en el sábado. Jesús contesta a los fariseos acusándoles directamente de no saber interpretar bien la ley de Dios. No saber interpretar bien la ley de Dios. El tema está servido porque es uno de los grandes temas que tenemos como creyentes que afrontar en nuestra generación. En el caso de los fariseos, Cristo dice: ¿no habéis leído? Una pregunta sarcástica, porque por supuesto ellos eran los guardianes del Antiguo Testamento, conocían de sobra las Escrituras, pero en la práctica se centraban solo en aquellos textos que les interesaban, y todos tenemos esta tendencia. Si eres pentecostal, seguro que conoces muy bien 1 Corintios capítulos 12 y 14. Si no eres pentecostal, seguro que casi saltas por encima de estos textos. Si eres hermano con H mayúscula, conocerás la primera parte de 1 Corintios 11. Si eres bautista, no. Y así sucesivamente. Todos preferimos determinados textos y evitamos otros. No habéis leído, dice Cristo, indicando que la mala interpretación de la ley del sábado se debe a que los fariseos no están leyendo este texto dentro del contexto del conjunto de las Escrituras. Y este es un tema muy importante. ¿Cómo se debe interpretar un texto bíblico? A la luz de la Biblia. ¿No? Esto es lo que Cristo está indicando. Mira, Dios dice, no trabajarás, ¿de acuerdo? ¿Pero qué quiere decir esto? Vosotros decís que quiere decir esto ahí, detalle tras detalle. Lo habéis desglosado en 39 categorías con montones de preceptos en cada categoría. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Y Cristo añade dos ejemplos de cómo la ley del sábado o determinadas leyes del Antiguo Testamento son vulneradas con la aprobación de Dios mismo porque entra otra ley superior en juego. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde tenemos que elegir entre dos fuentes de presión. La ley de Dios, la revelación de la Biblia, nos dice una cosa por un lado y otra cosa por otro lado. Y necesitamos la sabiduría para saber escoger bien cuál es la ley prioritaria en cada momento. Para Cristo no todas las leyes tienen la misma entidad. Él habla de la menor de estas leyes. Y él habla del primer y más grande mandamiento. Y luego el segundo mandamiento. Indicando con esto que el primer y más grande mandamiento nunca puede conocer excepciones, porque es el mandamiento que predomina sobre todos los demás. Nunca podemos dejar de amar a Dios aduciendo como excusa otro precepto, porque este es el gran mandamiento. El segundo mandamiento solo admite una excepción. Debemos siempre amar a nuestro prójimo, pero cuidando no sea que nuestra manera de amarle fuese un desamor hacia Dios. El segundo mandamiento sí que podría tener una excepción. Y todos los demás mandamientos deben ser subordinados a estos dos primeros. Dios manda que si ves un nido de pájaro en el camino que ha caído de un árbol, debes volver a colocar el nido en el árbol. Uno de los mandamientos menores. Pero evidentemente, si a la vez ves a una persona malherida caída allí porque el árbol le ha caído encima, lo prioritario es atender a la persona malherida y dejar el nido. No puedes utilizar la colocación del nido como excusa para no atender a la persona herida. Esto es de sentido común. Pero el fariseo estará allí diciendo, tú no has colocado el nido en su sitio, has quebrantado la ley de Dios. En el caso de los discípulos hambrientos, debe prevalecer la ley de Dios que habla del cuidado del necesitado. Si hubiese sido de capricho o si los discípulos hubiesen ido a casa a buscar sus tractores y pasar el día trabajando en el campo, sería otro asunto. Pero hay que mantener todas estas leyes en equilibrio. Y esto, dice Jesús, es lo que no hacéis. Estáis interpretando muy mal la ley de Dios, las intenciones de Dios en cuanto a la ley. Como he dicho, nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a la cuestión de cómo interpretar la palabra de Dios. Ahora no es cuestión tanto de centrarnos de tal manera en algunos preceptos que descuidamos a otros. Ahora es cuestión más bien de eludir ciertas enseñanzas de la palabra de Dios por los métodos de interpretación que empleamos. En el pasado, los fariseos interpretaban la palabra con excesivo rigor. Hoy en día se interpreta con excesiva mangancha. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Debemos interpretarla culturalmente, afirmo yo. Pero afirmo también que la Biblia es su propia cultura. Desde los albores de la historia de la salvación hasta el retorno de Cristo, Dios está formando un pueblo. Y este pueblo tiene características culturales que lo distinguen de todos los demás pueblos, de todas las épocas y de todos los países. El punto de referencia de los apóstoles cuando están hablando de ética no es la sociedad pagana que les rodea. La razón por la que debemos vivir de ciertas maneras es porque en Génesis, porque en los patriarcas, porque Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, este es el punto de referencia. Porque la Biblia forma su propia cultura. Ciertamente puede ser exacto decir que algunos pequeños detalles son reflejo de una cultura contemporánea, aunque yo no sé. Pero puede ser, pero es obvio que el factor predominante en las Escrituras es el resto de las Escrituras. Y esto es justo lo que está diciendo Jesús a los fariseos. Vamos a ver lo que les dijo la semana que viene, Dios mediante. Pero Jesús está diciendo, no habéis leído, no habéis entendido la ley del sábado a la luz de las demás lecturas de la Biblia. Si fuerais capaces de conocer el conjunto de las Escrituras, esta manera aberrante de interpretar la ley del sábado no la tendríais, porque veríais que más allá de todo el legalismo que vosotros estáis sacando de estos textos, hay un Dios de misericordia que busca nuestro bien. Y necesitamos, por lo tanto, entender cada texto en el contexto de todas las Escrituras. Más adelante, en el segundo caso, vamos a ver que lo que está en juego es, por un lado, la ley del sábado y, por otro lado, la ley de hacer bien al prójimo. Los fariseos se escandalizan porque Cristo sana a un hombre en el día del reposo. Y Jesús mantiene que a la luz de las Escrituras, tal interpretación de la ley del sábado es una aberración terrible. Los fariseos se alzaban como defensores de la palabra de Dios. pero tenían una interpretación de la palabra de Dios enormemente sesgada y finalmente errónea, porque no sabían entender un texto a la luz del conjunto de textos y por lo tanto lo extrapolaban de su lugar y lo llevaban a extremos de aplicación que la propia palabra de Dios no admite. Lo más importante aquí es que debemos entender que Dios ciertamente nos pide, nos exige cosas que no siempre son fáciles de dar. Nos pide, en este caso, que santifiquemos un día a la semana. Pero que detrás de esta petición no está un Dios que nos odia, que desea fastidiarnos, que desea colocarnos losas increíblemente pesadas, sino que está un Dios que nos ama, que todo lo decide para nuestro bien, y que si somos capaces de obedecerle, conoceremos toda la bendición y el bienestar que él propone. La voluntad de Dios en cuanto a la ley es benigna, es amable, es sabia. Y no debemos caer en mentalidades legalistas según las cuales nos dedicamos a mirar con lupa a los hermanos a ver si podemos descubrir en ellos alguna infracción de lo que probablemente no serán leyes de Dios, sino nuestras propias tradiciones. En mi juventud, era pecado ir al cine. Era pecado beber alcohol. Era pecado fumar. La ley de Dios no dice eso. Estas son extrapolaciones humanas, quizás basadas en principios de la ley de Dios, pero llevadas a la posición de leyes absolutas. En mi iglesia, cuando yo era joven, hubo una división horrible. Insultos, descalificaciones, murmuraciones, los hermanos clavándose cuchillos en la espalda, no literalmente. Esto no es pecado. Ir al cine es pecado. La mentalidad de los fariseos está muy viva hoy en día. Necesitamos centrar nuestra atención en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que nosotros hemos inventado como tradiciones en base a lo que la palabra dice. Necesitamos interpretar la Biblia conforme al conjunto de la Biblia. Hermanos, perdonadme porque me siento hoy muy espeso, Gracias por vuestra paciencia y espero que en medio el Señor nos haya aclarado algo o nos haya ayudado a entender algo más de su palabra. Padre, pedimos que nos des sabiduría porque vivimos tiempos difíciles. Ayúdanos a no utilizar interpretaciones sutiles a fin de descuidar, marginar principios de tu palabra. Ayúdanos a no llevar preceptos de tu palabra a extremos absurdos, sino a ser guiados por tu Espíritu y por el conjunto de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.